venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo en este momento a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie y muchas otras personas del equipo de producción.
¿Todos estos son del equipo de producción, toda esa gente?
La verdad sí, que nunca había todos juntos.
No los conozco.
Hay gente que yo no he visto nunca tampoco.
Me da impresión.
Gente de la radio también ha venido.
Sí, qué bien.
Y algunas personas que han entrado.
Sí, esa mujer que está ahí es la de Recursos Humanos, la conozco.
¿Ah, sí?
De la radio, sí.
Ajá. ¿Qué hace una persona que trabaja en Recursos Humanos?
Y echa gente. En general.
Bueno, la saludamos.
No sé por qué está aquí.
Le damos la bienvenida, claro.
Bueno.
Hoy me llegó un mensaje, disculpe que le diga, empezamos quizás un poco desordenado, sí, pero sí, así es la radio en vivo. Me llegó un mensaje que tenemos, nos está esperando nuestra caja navideña.
No, ¿dónde nos espera? A mí nunca me
esperó. A mí
esperó
también me llegó. En una oficina.
¿Y quién la tiene que ir a buscar?
Cada uno.
Cada uno.
¿Qué quieres que te la traigan? Te la traigan a tu casa.
Un empleado suyo.
¿Y en qué consiste la caja?
No sé.
Usted no.
No sé.
Porque a mí me parece que no todas las cajas son iguales.
No, más vale.
Claro.
La parte exterior sí, pero los contenidos hay de tres valores.
Claro. Hay, por ejemplo, hay unos turrones que son de 1915.
Sí.
Y eso se lo encajan a cualquiera.
Yo creo que
los empleados que cuentan con el beneplácito de la dirección, a eso les regalan cosas más ricas. Y las cajas son más grandes, me parece.
Sí, son más grandes con más cantidad de cosas.
Usted sabe que las venden en los supermercados normales ahora.
¿Qué cosa?
Las cajas navideñas.
Ah,
pero no dicen.
No.
Radio Belgrano.
No, son genéricas, con colores navideños.
Saluda a todos sus integrantes. No. La gran familia que es Radio Belgrano.
Pero no dice. Además, vio que no hay más de eso. No dicen nada las cajas navideñas.
No dicen nada, no traen tampoco ni siquiera una tarjeta.
Nada de nada.
Una tarjeta que diga buen año y mejor principio para la prosperidad, qué sé yo.
A mí en otra radio una vez me dieron muchas, había como una especie de caja navideña, pero que oficiaba así,
sí,
que eran todas latas.
¿Cómo latas?
Latas de productos, porque era un canje publicitario con una empresa.
Bueno, pero las latas de productos suelen tener sardinas,
claro,
bueno,
atunes.
Tal cual, le tenía arvejas, pero no es muy navideño.
¿Arvejas? No, no, recibir una lata de arvejas. No,
a menos que
no,
esté no bañada en chocolate. Motivo.
No, llegué a mi casa y digo, feliz Navidad. Y con lata
una,
de arvejas.
Una lata de arvejas lo echaron de su casa.
De atún y todo. Y usted sabe que eran tan mala calidad los productos. No bueno, voy a decir la empresa. Bueno, claro. Que la lata de atún se la di al gato y no la comió el gato tampoco. Mire claro. Que para que un gato deje una sí, lata sí. De atún.
¿Y qué radio era?
No, no le voy a decir qué no radio era porque...
Era una radio que tenía, digamos, una calidad pareja con las arvejas.
Sí, usted sabe que...
En el sentido publicitario, no era... no con este programa. No, ah, una bueno, no fue bueno. Una radio de este programa.
Ah, bueno, bueno.
Otra emisión.
Bueno, las latas de arvejas las llenan hasta la mitad y después sí. Le ponen agua. Y la mezclan.
Y le no queda...
Me... Y no vio que cuando la abres todo, no hay nada. Todo líquido, está sí. En las cuatro arvejas flotando.
Es difícil conseguir arvejas en la verdulería.
No las hay reales.
Más digo que claro. no hay arvejas.
No, con esas que usted las pelaba.
Con la claro. Vaina, claro.
Claro, claro. Yo hacía esas tareas cuando era niño.
Ah, es de claro. Nieto. Los nietos claro, hacen.
Los nietos hacen. Sí. Pelan arvejas.
Sí.
Y antes había habas.
Habas, sí, señor.
Tampoco se ven mucho, que eran no, más mantecosas, no. más grandes. La...
Más tipo poroso.
Sí, ¿no? Señor.
Bueno, no importa.
Bueno, como sea...
Vamos eso. A dar noticias de nuestras hazañas, tal como corresponde.
Atención, que hoy pasé por el Teatro Chacarerian.
Sí.
Y lo están vistiendo de lujo.
Colorado.
De lujo para recibir las dos últimas funciones...
Qué bien.
Tenemos de la venganza.
Bueno.
Son este viernes, o sea, mañana mismo.
Sí.
Y el próximo viernes, que es la semana que viene.
Que es el día que no. Son dos días que vamos a recibir regalos, seguramente.
Sí.
Yo creo que sí.
Estoy seguro de que tanto los oyentes como los dueños del Chacarerian
sí.
Tratarán de agasajarnos con regalos tales como chocolates de sí, primera calidad.
Sí, señor. Caja de alfajores también es aceptada. Claro.
Que por favor que esto no parezca que estamos pidiendo
no,
cosas.
No, no,
no,
nada
no.
Por el estilo.
Alguna indumentaria veraniega,
sí,
un
sí.
Short de primera calidad.
Sí, eso estaría muy bien.
¿Qué le parece?
Sí.
Colores oscuros en mi caso,
claro. Bueno. Prefiero. Ah, bueno, tantas pretensiones.
Bueno, bueno.
Tantas pretensiones.
Así que usted le está jeteando a los oyentes que le lleven regalo.
Colores oscuros por mí.
Bueno, llévenle, por favor, a Gillespie
sí.
Un short de color oscuro. Y amplio.
Sí. Bueno, claro. Tiene
amplio, por favor.
Es que es difícil calcular el talle para las personas.
No, sobre bueno. Todo con las mallas, porque si tienen
es muy difícil.
Elástico tienen.
Es muy difícil.
Bueno.
Bueno, y el sábado vamos a estar en Avellaneda, en el Teatro Roma. Este sábado, este.
Este
pasado
sábado
mañana.
Despedimos el año del Teatro Roma.
Del Teatro
sí,
Roma,
señor.
Sí, señor. Y después, en enero, usted
yo mismo.
Le dará la bienvenida al nuevo año.
Junto con Darío Steinreiber sí. En La Conversación Infinita. Esto será en el Teatro...
Radio City.
Radio City.
Radio City. A las 21 horas del día viernes 10 de enero.
De enero.
Las entradas ya se están vendiendo a un ritmo vertiginoso.
A un ritmo, no, a bien, un ritmo bueno. Que da calambre, me gusta decir.
Sí. Y por favor, cómprenlas porque si no, llegan a último momento.
Sí.
Y no hay más entradas. Y tenemos escenas desagradables.
Bueno.
No, eso tenido. Va a estar. Imagínense toda la gente que... Va a Mar del Plata a vacacionar de distintos lugares del país.
Claro, todas las
tiene la oportunidad de ver claro. La conversación ahí.
Está con ganas de oír hablar de Aristóteles.
Claro.
Y de Platón y de Epicuro.
En vez de ir a la playa.
Claro. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ser muy felices alguna vez.
Sí.
O tal vez no, a ver qué
pienso. Bueno, pero al menos tenerlo como propósito, ¿no?
Bueno, en cuanto a los temas que nos han sido impuestos para el día de hoy, tenemos un tema que prácticamente nunca hemos abordado, que es el boxeo.
El boxeo, sí, que está señor. De moda.
¿Es el deporte un boxeo?
Sí. Se puso de moda de nuevo, porque,
se está de moda.
Porque durante muchos años lo quisieron prácticamente eliminar. Al
estaba
boxeo.
Cancelado sí. Como actividad y ahora parece que el entrenamiento de boxeo es de lo mejor que hay.
Bueno, pero sí, claro.
Es de lo mejor
claro. Que hay. Es el mejor.
Sí.
Le digo, yo he hecho entrenamiento de boxeo.
Es bravo el entrenamiento.
Queda cansadísimo.
Bravísimo.
Queda usted.
Bravísimo, pero tenés que ser muy vivo. Porque tenés que hacer soga.
Sí.
Tenés que, te entrenan por round, por ejemplo. No que estés peleando. Pero todos los entrenamientos duran 3 minutos. Y 3 minutos es mucho.
Sí, constante,
tres
sí.
Minutos de una cosa constante.
Sí, que, 3 minutos que salió.
Te vuelven loco.
Sí, sí,
parece
sí.
Que
sí.
No pasarán nunca.
No pasan nunca. No.
Claro, yo me di cuenta el golpe. Lo mismo.
Haciendo cera 3 minutos y sí. Vos ya estás destruido. ¿Cuánto falta?
Claro.
Van 20 segundos.
Claro.
Te queda la vida entera.
Bueno, vamos a ver. Conducta adecuada. En clase de boxeo.
Bueno.
Porque debe haber conductas inadecuadas.
Sí.
Me imagino yo.
Sí, porque está el que...
El que quizá... se calienta y empieza a pegar de verdad.
Ya empieza a pegar de verdad y claro. Se rajunia.
Claro. No, bueno, no.
Se dice, antes en mi barrio cuando te ibas a pelear, decíamos, aún en la más grande enemistad, había este diálogo. ¿A piñas o a lucha?
Ah, sí.
Verdad, tiene razón.
Sí,
a
sí.
Piña su lucha. Y había como una pequeña discusión.
Sí, sí.
Bueno, claro.
Asistir a una clase de boxeo requiere más que fuerza física, queridos amigos. Es un ejercicio de disciplina, respeto y concentración. Sonamos. Cada vez que hay una donde te matan a piña...
Sí.
Resulta ser que es una filosofía, una muestra de respeto, un arte, un estilo de vida, y te pegan piña. Bueno, la conducta adecuada no solo mejora tu experiencia, sino que también contribuye a un ambiente armónico y motivador para todos los participantes. No puede ser tan armónico.
No, muy armónico no, pero se supone que hay código, ¿no?
Claro, sí. A continuación se presentan los principios fundamentales para mantener una actitud correcta durante la clase. Atención.
Muy bien.
Primero, puntualidad como muestra de respeto.
Bueno, pero señor,
vale,
eso...
Empezamos con Rolón.
Si va a la clase de piano, lo mismo.
Sí, tiene que es verdad, tiene razón, bueno, coincide eso... en eso también. Sí.
Lo mismo. Una clase de piano y una clase de boxeo
es igual.
Es más o menos lo mismo, según el profesor.
Sí.
Hay profesores de piano que cada vez que fallas el acorde... te mete un cross de izquierda.
Sí. Y alumnos que tocan el piano con guante de box.
Sí, también. Bueno, llegar a tiempo demuestra consideración hacia el entrenador.
Sí, el entrenador.
El entrenador, por supuesto.
Entrenador es...
Entrenador.
Entrenador.
Y tus compañeros. La puntualidad asegura que no te pierdas el calentamiento. Ah, entonces antes te hacen calentar.
Pero lo hacen calentar...
Para que puedas pelear con algún encono.
No,
calentar... No. ¿Sabés lo que anda diciendo este de vos?
No.
Dice que sos un logi.
No,
podría ser... calentar y vos así que más que se las voy. Se calienta y después la pelea es mejor.
No, el precalentamiento muscular. Porque usted se puede lesionar en 2 segundos. Sube al ring... Tira la primer piña.
Y se le escapó el hombro.
Claro.
Sí. Igual, a mí me impresiona el precalentamiento, lo mismo en el fútbol.
Sí.
Que yo si hago ese precalentamiento me tengo que ir a mi casa.
Claro.
Porque claro.
No es precalentamiento, es una cosa... terminan todos empapados.
De es demasiado, claro.
Es demasiado.
Después se ve que se...
están agotados.
Calentando demasiado. En algunos equipos se ve eso.
Sí, usted no vio que se vuelven al vestuario destruidos.
Sí,
algunos.
Se tienen que bañar, cambiar.
Sí.
Después salen y medio corren como con el freno de mano puesto.
Sí, algo así. Bueno, imagínese en el boxeo.
En el boxeo, bueno. Dice, higiene impecable.
Claro, pues va a estar prácticamente desnudo.
Claro. Llevar ropa limpia y cuidar de tu higiene... es esencial, ya que el contacto físico y el sudor son comunes en esta disciplina.
Uh-huh.
Y también recuerda llevar una toalla
bueno.
Y guantes en buen estado. Bueno, guantes boxeo, los que tengo, señor.
¿Los guantes se los dan o usted los tiene? ¿O son personales?
Yo creo que son personales.
Son personales. Porque además
son muy caros.
Son muy caros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, veníamos a comprar... guantes de boxeo.
Sí, sí.
Bueno, primero, lo primero que tengo para decirles es que son muy caros.
Ah, bueno.
Lo segundo...
Pues son de cuero, ¿no?
Son todos símil cuero.
Ajá.
Símil cuero, porque tiene también un material sintético, es una mixtura. Uh-huh. Pero, perdón, ¿para quiénes? ¿Vienen juntos ustedes?
Los dos les vamos a empezar las clases.
Vamos a comprar un par y lo vamos a compartir.
Bueno, pero mire que no le va, a uno le va a bailar y a otro quizás le va a...
No hay tanta diferencia. El tamaño de la mano no tiene tanta importancia en los guantes.
Lo que nos dijo el entrenador, pregunten las onzas.
Sí.
Claro. Y las onzas, cuanto más onzas...
Mejor.
Más grande.
Señor, por favor, te pido que hagamos las cosas con respeto. No, pero tenemos una carrera.
Onzas,
sí.
De 8 onzas, que son ya para los aficionados, ¿no? Y no hay, de 4 onzas yo no he visto, ¿no?
¿Sabe cuándo usaron de 4 onzas? Hace muy poco, en la pelea de Mike Tyson, que peleó con un muchacho mucho más joven.
Él exigió seguramente 4 onzas.
4 onzas y 2 minutos el round.
Claro.
Fueron 10 rounds.
¿Y quién ganó?
Ganó el joven, por puntos, ¿eh?
Sí, pero parece que le hizo precio.
Pero ¿no? Tyson tiene 60 y pico años.
Sí, sí.
El tipo no tenía ni 30, el retador.
Bueno. Higiene impecable, equipo adecuado. Ahí está. Ah, bueno. Le estamos comprando guantes.
Sí, mire, yo le... tiene el kit básico.
¿El qué?
El kit.
¿Qué guante queremos?
No, pero viene todo junto. Viene el par de guantes con el shortcito, el pantalón.
Sí. Pero yo pensaba llevar este que...
el pantalón.
Que uso en Mar del Plata.
No, pero ese con el escudo de San Lorenzo, ¿no?
Sí.
Los de boxeo vio que son muy brillantes, amplios.
Son como grandotes, ¿no?
Y tiene... Usted se puede poner...
Bueno, usted abajo, lo que no sabe... Es que tiene que tener un protector.
Sí, hay protectores.
Protector bucal.
No, no, el bucal en la boca.
Ah.
No se confunda de los protectores.
Con razón.
Sí. No,
me sentía incómodo.
Hay un, por supuesto, hay un protector genital.
Bueno, está bien, dígalo con todas las letras.
Dígalo con todas las letras.
¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay?
Ahí está esta señora que está mirando, casi se desmaya.
Pero señor, ¿cuál es el problema? Todos tenemos genitales.
Bueno.
Sí, bueno, la señora también.
Está tomando agua, mire la señora, como toma agua.
Bueno, estos protectores son, ¿de qué son los de abajo?
Son de goma.
¿De goma?
O quizás no sé de qué pueden ser.
Ah, no sabe de qué son.
No, porque es un material. ¿De qué le parece que son? Dígame.
Para mí de algodón.
No, el algodón.
¿Cómo va a ser algodón, señor? Así no le protegen nada.
Pero el señor vino...
Son como de cuero o cuerina. Ah.
Vino con pañales el señor.
Sí, pues le lo engañaron.
Claro.
Por eso vinimos a
era
casa.
Este el protector.
Tiene mucho miedo, ya vino con los pañales
la casa del boxeador.
Claro.
Todo para el boxeador.
Todo para el boxeador, acá en la calle Castro Barros estamos atendiendo.
Escúcheme, ¿y es verdad que hay que vendarse las manos?
Sí, es verdad. Le venda, pero usted tiene un ayudante que le hace todo.
Bien, yo no.
Sí,
pero cuando llegue el
entrenador
momento.
Le dice, dale, lo estás matando, vamos, vos dale.
¿Y por qué no sube él?
Porque
me va a dudar, porque...
Él tiene la arenga, después él le pone y le saca el protector bucal.
¿Para qué lo pone y lo saca? Ya una vez que se lo puso, que esté todo el día.
No, claro. Porque el boxeador no se lo puede, porque como tiene los guantes puestos...
¿Pero para qué se lo saca?
¿Para qué se lo saca?
Sí, ya está.
Porque
para refrescarse.
Toma agua, le tiran
cosas. ¿Toma agua?
Sí.
A mí me parece que no.
¿Se tira al agua y qué, la escupe?
Con un pomo.
Se tiran con un pomo, un chorrito adentro.
Además,
pero no 2 litros.
No, chorrito.
En una piña, en la panza... Y queda como el querubín de la plaza.
Claro, sí. Sacan
la vuelta por la boca.
No, nosotros los entrenadores...
Y le ponen cremas también, yo vi.
Todo.
Sí, pero no le podés poner mucha. Crema Pons.
Sí.
Porque si no se patina.
Claro.
Y es ilegal. Entonces viene el refri y te limpia un poquito.
Le limpia.
Y ya ahí está bien.
Claro.
Y viene el otro. Porque si las piñas resbalan... No te hacen daño.
Parece
que lo que tratamos nosotros es que se reciba el mayor daño posible.
Y bueno, el boxeo se consiste, sí, en eso, los puntos y o el knockout directamente. Pero nosotros, y como entrenadores, le limpiamos la sangre que usted pueda tener.
¡Ay, qué impresión!
Porque usted va a ver que...
¿En dónde?
Bueno, donde...
En cualquier parte, digamos, en el cuerpo.
No, en general es en la cara. En la boca, se le puede cortar la boca.
Las cejas, muchas veces. Sí, hacen tajos.
Arcos superciliares.
Sí, señor.
Y bueno, todo eso se le puede...
¿Y no tiene de esos cascos que usan para entrenamiento?
Sí, claro.
¿Qué son, cascos de la policía o qué?
No, son como del como de boxeo.
Ah, entiendo.
Son acolchados. Es todo acolchado, porque usted tiene protector acolchado.
Sí. Casco y acolchado no vende ya que está.
No, no vende acolchado, señor. Digo, tiene, bueno, es como mullido.
Dice, si utilizas equipo del gimnasio, devuélvelo limpio. ¿Cómo lo voy a devolver limpio? Acabo de hacer 12 rounds, me mataron a piña, ¿quiere que lo devuelva limpio?
No, me imagino que será...
Te lo llevas para tu casa y lo lavas.
Claro.
¿Qué cosa puede tener sucia?
¿El qué?
Todo, señor.
Pero el shortcito no, pero eso no
sí,
se lo dan.
Sí, pero si transpira...
Pero no se lo dan los del gimnasio, lo tiene que llevar usted.
Bueno.
Ojo que lo del shortcito, si usted va a ser boxeador...
No, para mí, el tipo que se va a entrenar lleva la ropa de él.
De él,
para mí también.
Pero si usted va a encarar esto con seriedad, se tiene que poner en el shortcito algo agresivo, la cara de un perro muy violento o alguna figura. Yo y un sobrenombre.
Sí. Kid Algo.
Bueno, Kid Algo puede ser, o Kid Hidalgo.
Claro.
Claro, porque...
Lo que no conviene es ponerse adornos inofensivos.
¿Cómo que?
Por ejemplo, los personajes de Disney. Yo Kid Pluto poner. No. Y se pone el perro Pluto en la parte de atrás del show.
Salvo que usted sea muy criminal.
Claro, y provoca.
Claro, y haya dado la vuelta. Entonces ahí sí, va el Kid Pluto o lo que quiera.
O lo que sea.
Puede poner Heidi.
Bueno, vamos a continuar con el informe, que por cierto es muy interesante. Dice, silencio durante las explicaciones.
Sí.
Claro, cuando...
Cuando habla el entrenador, habla el entrenador.
Dice, cuando el entrenador habla, escucha con atención. Interrumpir con comentarios es necesario. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
No, por supuesto, eso no.
Qué sé yo.
No, nada de eso.
Me parece que me van a fajar.
Nada de eso.
Bueno, interrumpir con comentarios o hablar con otros compañeros,
claro, sí,
puede distraer y restar valor a la instrucción. Actitud receptiva. Muestra disposición para aprender, incluso si eres principiante, ¿no? Incluso, sí. Especialmente
claro,
si eres principiante.
Claro, tiene razón.
Actitud receptiva de piña, sí. Es.
Sí.
Sí, porque hay, que...
Tipo y se las atajan todas con la cara.
Porque yo le pregunto, ahora ya le pregunto a usted como
¿qué
entrenador.
¿Cómo le va?
Vamos rotando. ¿En algún momento el entrenador le tira piñas a usted? Porque si no...
Sí, claro.
Eso hace todo el tiempo.
¿Le pega todo el tiempo?
No, en realidad es el boxeador que le tira piñas a la mano del entrenador.
Pero
a veces el entrenador también le mete un contragolpe, se lo marca.
Porque si no, ¿cómo practica? Usted llega
lo
a la...
marca. Ahora, imagínese si el entrenador lo va a poner no cabo usted 3-4 veces por clase.
Claro.
Sí. Usted vuelve todo mormoso a su casa. Le dice su esposa, su madre, le dice, ¿qué te pasó?
Claro.
Fui al entrenamiento boxeo.
La clase.
Por eso no hay que hacerlo calentar al entrenador. No hay que hacerlo enojar.
No.
Ni provocaciones,
no,
ni nada.
En serio. En cuanto al protector bucal,
sí,
es si usted no se lo pone, se queda sin dientes,
sí,
sí,
en un año.
Sí. ¿En serio?
Sí, sí.
Y sí, imagínate.
Sí, claro. Le ponen una piña bien dada, le bajan 3-4 días.
Claro, claro.
Sí, sí. Ahora, ¿tan eficaz es el protector?
Sí, parece que
sí. Sí.
No, tan es así que si incluso por accidente a algún boxeador se le cae el protector durante la pelea, el juez detiene la pelea.
Claro.
Entonces, para que usted...
Se lo vuelva a poner.
Se lo vuelva a poner.
Pero entonces, discúlpeme, si uno ve que lo están surtiendo. Escupe el protector.
Ya pensamos en eso.
¿Y, cómo se hace? ¿Escupo el protector?
Y a la segunda vez te descuentan
claro, punto. Claro, claro.
O, si ven que estás todo mormoso, ya te declaran no cauténico. No. Dice, control en el sparring. ¿Cómo en el sparring? Durante las prácticas, recuerda que estás entrenando, no compitiendo. No intentes impresionar usando toda su fuerza. Enfócate en la técnica y respeta los límites de tu compañero. Bueno, qué sé yo.
Y pues sí, porque...
Yo creo... Si yo soy campeón mundial, tengo que saber, tengo que entrenarme y pegar piña fuerte.
Claro, claro.
Sí, bueno, pero todavía no es campeón mundial. Usted fue a entrenar, recién se está comprando el shortcito y ya la va de campeón mundial.
Bueno, pero...
Bueno.
Todos los que nos compramos el primer shortcito...
Sí, sí, bueno, sí, pero...
Todos alguna vez se compraron un shortcito.
Claro, sí, bueno, y, pero no es.
Yo estaba pensando, Muhammad Ali alguna vez se compró el primer shortcito.
Bueno, probablemente.
Y que no pensaba él, no soñaba con ser campeón mundial, me parece que no.
No, no. No, no además, no sé cómo era el entrenamiento antes. ¿Sería siempre igual?
Más o menos.
Con esos tipos también.
Sí. Bueno, evita gestos innecesarios de superioridad.
Sí,
por ejemplo, tocarte el pecho, hacer gestos obscenos. Sí.
Pero muchos se provocan, los boxeadores vio que se hacen.
Sí, ahora
algunos
sí.
Hacen como unos bailes.
Sí, hacen, bailan y cuando se van a pesar, vio el día que los pesan, se provocan.
Se miran fijo, se acercan.
Dice, te voy a matar, todo eso.
El que tendríamos que haber invitado a nuestro amigo Maravilla Martín.
Claro.
Sergio Maravilla Martín.
Sí, señor. Estuvo... en mi cumpleaños.
Muy agradable.
En Toledo, es una persona muy agradable. Y además habla de boxeo y te cuenta cosas técnicas muy, muy interesantes.
Sí, sí.
Muy interesantes.
Sí, sí.
Bien.
Y es curioso cómo tiene, no sé si tiene algún nombre técnico, parece que tuviera la guardia baja con los brazos caídos y hace unas volteretas... frente al otro.
Ajá, bueno.
No con las manos acá, como una...
Pero
o sea, a ver
no
si...
todo el tiempo uno
no, no,
la guardia.
No, no.
Arma, a veces, incluso para relajarse uno.
Pero sabe...
Pero él lo hacía mucho, como parte de...
Sí, es una provocación.
Sí,
una
provocación.
Pero sabe que está lejos.
Bueno, no lo sé, hay que preguntarle
a manejo de la distancia.
Nos lo hacen cerca.
Sí.
Bueno, evita gestos innecesarios de superioridad. Hidratación discreta. Lleva tu botella de agua, pero evita interrumpir continuamente para beber.
Y bueno, claro,
no se puede, señor, en medio del round.
Claro, claro.
No podés, un momento voy a tomar agua.
Pero tengo sed, porque el médico me dijo, bueno, Patricio,
el
toma agua.
Le habrá dicho que le iban a romper el alma si practicaba boxeo.
Bueno, pero primero, ¿cuánto dura el primer round?
De tres minutos.
¿Tres minutos?
No, tres minutos es demasiado.
Y bueno, ¿usted qué vino? ¿A aprender...? La primera clase fue cuestionar el boxeo de sus mismas raíces.
No, pero cuando un niño, por ejemplo, empieza a jugar al fútbol, el primer los tiempos son de 20 minutos, 25 minutos.
No me importa.
No son de 45.
Creo que hay este round de 2 minutos en algunas categorías.
Sí, sí, en esta de Tyson famosa sí de 2 minutos.
Esa fue de 2.
Bueno,
menos tiene que haber.
Atención a las señales del cuerpo.
Sí.
¿A usted el cuerpo le hace señales?
Sí, dice contramano, hay una que tengo una que dice contramano.
Claro, cuando está peleando el cuerpo le dice rendite. Rendite.
Bueno,
porque cómo hace uno para abandonar?
No, cuando abandona le hace el gesto de las manitos, no va más.
Hace el rincón, es el caballo.
Se va al rincón.
Ah, sí, el rincón.
No, el rincón tira la toalla.
Ya viene atento el rincón al procedimiento.
Pero también el boxeador.
El boxeador puede ser.
O el mismo árbitro puede suspender la pelea, ¿no? Cuidado con esto, porque motivación grupal. No entiendo lo que quiere decir. Que entre todos se van...
Sí, porque en el mismo gimnasio.
Y porque imagínense que por ahí están todos tomando la clase abajo y después hay que subir al ring y por ahí cobrar unas piñas. Se motiva ante todo, vamos muchachos, tranquilo.
Vamos a hacerlo.
Sí.
No abuses del saco de boxeo, debe ser la bolsa.
La bolsa.
Sí. aunque es tentador descargar toda tu energía en el saco, recuerda que no es solo para golpear fuerte. Trabaja técnica, combinaciones, ritmo. Porque, ¿sabe? Yo te lo digo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No. Pero tengo ese aire de superioridad.
Ajá.
Muchas veces la persona que está entrenando boxeo personifica la bolsa,
sí,
y le imagina la figura de un enemigo,
sí,
o de un pariente cercano, muchas veces del cónyuge.
Bueno, por favor.
Y entonces le entra a dar como Salamanca al piano.
Bueno, no, pero eso me parece que es antideportivo.
Y sí.
Eso es antideportivo. Pero,
ahora, ¿cuál de las bolsas? Porque...
La bolsa.
Hay una que es grandota.
Hay una que es grande y otra chiquitita.
Sí, la chiquita es la pera.
Ah, la pera.
Sí, ahí se trabaja.
Esa me gusta más también. La otra es boom, como una vaca.
Hay que pegarle bien, que pegarle. No es tan fácil, ¿eh?
Porque eso debe...
Porque es
mantener el ritmo.
Efectiva.
Claro.
Para mantener el ritmo. Pero también la puntería.
Claro.
Porque si uno no es muy bueno... La rozás siempre.
Claro, se le
no se la pegaba bien la piña.
Claro, claro, qué bárbaro.
Sí. Respeto por los niveles de habilidad. ¿Cómo el respeto?
Claro, usted sabe que hay un principiante, hay un tipo.
Claro,
usted
está peleando con un imbécil.
Bueno,
tiene que respetarlo.
Bueno. Y discúlpeme, y los pesos, porque.
Claro.
Yo peso 50 kilos, no voy a pesar con uno, a pelear con uno de 80.
Sí.
No, hay que respetar las categorías.
Bueno, las categorías, claro. La más pesada es pesado.
Por eso.
Claro.
Peso pesado.
Peso pesado.
El tipo que pesan 100 kilos.
Yo soy mosca.
¿Usted mosca?
Sí.
¿Mosca o super mosca? ¿Qué es menos?
Me parece que mosca es menos.
Mosca es menos que super mosca.
Sí, super mosca debe ser algún kilito más.
Un kilito.
Antes no había super mosca. Venía mosca, gallo, liviano. Mediano,
claro.
No, liviano, medio mediano, que eran los welter, mediano, medio pesado y pesado. Después empezaron a poner algunas categorías intermedias. Mm. Bueno, buenas tardes, vamos a ver. Usted entonces mosca peso.
Y peso 41 kilos.
41 kilos.
¿Qué era eso? Pero,
¿eso es peso desnudo o no, con el freno y la montura?
Desnudo. Pesa
bueno, pero acá tenemos la balanza, tenemos que comprobar. Esto tiene que ser prácticamente sin ropa, con lo mínimo.
Claro.
Lo mínimo.
Lo mínimo que pueda.
Sí.
Porque yo trabajo de jockey en el hipódromo.
Sí.
Pero ahora me quiero...
Lo vimos que es bastante menudo.
Sí, por eso...
Sí, por eso.
Pero bastante ahora... a menudo
trabajo. No, por eso vine a hacer boxeo. ¿Me desnudo completamente?
No, puede dejar ropa interior.
En el hipódromo...
Sí.
Usted pesa muy poco, ese es el problema. Para el hipódromo es bueno, pero para el boxeo...
Claro.
No sé si tenemos... Para personas de 41 kilos.
Y, pero, ¿cuál es el mosca? ¿Cuánto sería?
Mosca. No sé si no hay mini mosca también.
Mini mosca me suena también.
Me suena.
Sí.
Y por ahí es otra cosa.
Sí, por ahí es otra cosa.
Sí. Por ahí usted es mini mosca.
Mini mosca o mosquito, por ahí.
Hay categoría microbio.
Sí.
Que son 22 kilos.
No. Igual es un poco insultante.
Lo que le podemos poner a usted es un contrapeso, digamos.
No, pero eso no vale.
Le podemos poner una bolsita de plomo, mismo en el protector.
Sí.
No, pero eso...
Y entonces va a tener que caminar con las piernas un poco abiertas.
Claro, pero...
Va a dar el peso.
Sí, y me caigo para adelante. Me voy a caer todo el tiempo para adelante.
¿Y qué sabe?
Claro. Bueno.
¿Dónde se vamos a poner? Le vamos a poner el contrapeso. Despedida adecuada. Cuando termina la pelea hay que agradecer al entrenador y despídete de tus compañeros. Terminar el entrenamiento.
Sí.
Esto, el simple gesto, fomenta un ambiente positivo y respetuoso.
Bueno,
no. Usted, por ejemplo, cuando va al gimnasio,
sí,
se despide de todos los compañeros.
No, pero usted no se pelea ahí... a piñas con los que están en el gimnasio.
Es un entrenamiento.
Sí.
Bueno, ahí sí, pero... Pero es un entrenamiento individual, en cambio el del boxeo ya es más. Siempre tiene que ser con otro.
Bueno, uso moderado de teléfonos móviles. Claro, si a usted lo llaman primero déjelo en el rincón.
Sí, que va a estar ahí con la mano con el teléfono.
Claro, no va a estar con el teléfono en la mano, o peor, abajo del pantalón.
No, claro. Pero vio que cuando veo gente entrenar boxeo, también practica mucho el esquivar.
Sí,
movimientos.
¿Usted qué quiere que se las acierten?
Claro, pero digo, debe haber boxeadores más pegadores y boxeadores más esquivadores. Como hay defensores y hay delanteros en...
Claro, como Nicolino Loche, que era no pegaba ninguna piña, pero...
Pero aguantaba...
Pero no le podías pegar.
No le podía pegar.
Era entonces, cosa de loco.
Él pegaba una piña y ganaba por punto.
Claro.
Bueno, muy bien. Mantén el espacio ordenado, todas cosas que no... Y acá dice, la realidad versus las películas.
Ahí es el asunto.
Es que todo se inscribe
en la
por las películas.
De boxeo siempre gana el que la empieza a ligar.
Sí.
Sí.
El que entra ganando sale perdiendo.
Sí, sí.
Por no decir otra cosa.
Es que tiene que mostrar el camino del héroe famoso. Claro. Que entonces pasa.
Entonces al tipo lo están fajando, pero en un momento reacciona.
Sí, señor.
Distinto en el boxeo real. En general, el tipo que empieza que te faja los cinco primeros rounds,
sí,
en el sexto te pone knockout.
Claro. Me hizo pensar y recordar una pelea que por ahí es la excepción a la regla, que fue la de Víctor Galíndez. ¿Se acuerda?
¿Cuál?
La de
cuando
la última.
Cuando él sale campeón, todo completamente ensangrentado. Le habían pegado.
Sí, es cierto.
Una barbaridad.
Y después noqueó.
Sí.
Bueno, dice, no hay banda sonora en el boxeo.
Claro, uno espera que suene la música.
Está esperando el Rocky que toquen.
Claro.
Así que... Y el guión no te salva, claro.
Sí,
no hay guión. Cosas que nunca debes hacer.
Vamos. Sí.
Usar fuerza excesiva con el compañero cuando están entrenados.
Por supuesto.
Ignorar las instrucciones del entrenador.
Sí, ya dijimos.
El tipo
que
le dice, vos andá de contragolpe, retrocedé cuando podés, y no, vos vas al frente a pegar piñas abiertas, unos swingers, y pum, pum, y te dan una en la pera y queda seco. Entonces, hay que preguntar al entrenador. Yo cuando me peleo en la calle, extraño al entrenador.
Y claro, porque no sabe qué hacer.
Empezó a mirar a un rincón a ver que me diga
claro,
qué hago.
Porque no, el entrenador mira al rival y le va sacando todos los defectos.
Claro.
Después, no finjas conocimientos que no tienes. Bueno, y acá dice, si tienes emociones negativas, nómbreme una.
Envidia.
Envidia. Si tienes envidia, aquí están. Perder la paciencia, frustrarse, expresar ira, romper en llanto durante la práctica.
Sí, porque le duele.
Puede generar un ambiente hostil.
A mí me duele y lloro.
Sí, yo también, desde chico.
Y bueno, sí.
Si me dan una piña, yo lloro.
Bueno, pero chicos, pero tiene que pensar que es un deporte. A veces se gana, a veces
eso
se pierde.
No se sabe si es un deporte. Hay mucha gente que le diría que no. Pero bueno.
Pero ahora sí, ahora volvió todo.
Volvió todo.
Porque está muy de moda en la práctica amateur y vio que se retan personas que no son del boxeo.
Los famosos se pelean a piñas ahora.
Entrenan unos meses.
Yo creo que los famosos rugaban.
No,
puede llegar a rugar.
Pueden algunos, pero ahora hay peleas de famosos
armadas. Se entrena X meses, por ejemplo, si hiciéramos los de la radio. Entonces se pelea Rolina. Con uno de su peso, más o menos. Con Víctor Hugo Morales.
Con el gusto enorme de fajarlo.
Bueno. Entonces, se entrenan cada uno por su lado.
Y nos agarramos a piña.
Y claro.
Víctor Hugo en un tiempo pegaba, se peleaba.
¿Se peleaba?
No, él se cree que yo no sé, pero... Yo lo seguía mucho en el Uruguay.
Sí.
Yo iba mucho allá. Y seguí su carrera antes de que él viniera aquí.
Y
era pesado.
Tuvo
varias agarradas con algunos jugadores que no le voy a nombrar ahora.
Ah, mire usted.
Pero yo lo sabía. Y después cuando vine acá, esa parte de su personalidad quedó muy sosegada.
Claro. Bueno, pero se podría retomar. Se podría retomar y...
Podría retomar y pelearse conmigo.
Bueno, claro. Pero
tendríamos que buscar una buena razón.
No, deportivamente.
Ah, deportivamente.
Deportivamente
cualquiera.
El que resultó...
Se tiene que entrenar, se tiene que entrenar los dos. Entonces llega...
En estos días, me parece que es la pelea del Turco García.
Sí, van a pelear. ¿Con quién?
¿Con quién?
No sé con quién va a pelear el Turco García, pero es en el marco de un programa de streaming.
Sí, señor.
Ah, mirá vos.
Porque el Turco resulta que se peleó en un asado con alguien y salió todo televisado y hubo otro creativo... que se le ocurrió tentarlo a hacer una pelea...
A hacer la pelea oficial.
Oficial, del Turco García.
Sí.
Muy bueno.
Y iban a ser de políticos este año, y finalmente no parece que no prosperó.
Verdad esto.
Sí, sí. No prosperó, pero
hubo
había algunos que estaban dispuestos.
Entre Adorni y el titular de la UBA, uno de los...
Sí, con Jacobiti.
Con Jacobiti.
No se hizo.
Se desafiaron a pelear, pero no se hizo.
Ah, mira.
Sí.
¿Y no hay duelos como había antes?
Bueno, eso había...
Bueno, porque...
eso era bravo.
Y recuérdense a Palacios,
sí.
A Ureche.
El otro día, no sé dónde me enteré, que el último duelo en Buenos Aires fue en 1968.
Sí.
Hace poco.
Ahora.
Sí, que le acabo de decir.
Ahora nomás. Sí. No era tan conocido, era otro, pero...
Lo solían hacer por acá cerca, en una casa que se llamaba la Casa del Ángel, que ha sido convenientemente demolida por los planes de...
de urbanización.
De urbanización, sí. Y los planes para hacer que la ciudad sea cada vez más hermosa. Así que las hermosas casas que había por acá... han sido demolidas para construir el edificio de enfrente. Pues.
Claro, sí.
Pero ahí se hacían.
Con armas de fuego.
Sí, eso era.
A veces con armas de
cuchillo.
Fuego, pero más veces con espada.
Ah.
El último fue con cuchillo, lo que escuché el otro día.
¿Con cuchillo?
Sí.
Ya con espada.
Bueno, sí,
el
sería...
cuchillo es que... lo criollo, señor.
Claro, claro.
Pero creo que se... entre los dos se lastimaron tanto que lo tuvieron que parar y...
Parece... Sí, a veces
si no, se mataban los dos. Sí. Pero en el año 68, recién.
Todo esto es lo que debe aprender usted.
Bueno.
Me parece qué lástima que no vino. Le hubiéramos preguntado, por ejemplo, los nombres de los golpes.
Ah.
Está el directo, por ejemplo.
Ah,
el
sí.
El directo, usted lo saca.
Recto.
Recto.
Frontal.
Sí.
Ese es el directo. Abierto así, afuera... desde afuera para adentro, le llaman swing. El uppercut, medio como de abajo hacia
la pera.
Arriba.
Ese es bravísimo, ¿no? Porque si lo agarran la cara...
No, el peor es siempre el directo.
Claro,
directo es el peor, ¿no? Y el gancho.
Claro.
El gancho también de abajo.
Ahí trabaja con la musculatura de otra manera también, por ahí, con una palanca.
El gancho es así. Había un golpe que tenía un boxeador que se llamaba Kid Gavilán, que le llamaban el bolo punch, y que el tipo hacía como un gancho, pero mucho más largo y más pronunciado, y sacaba de abajo hacia arriba,
como una vuelta, un giro de todo el brazo,
lo enganchaba al tipo, ¿no? Y explicaba, yo lo escuché mucho, con mucha atención también a Maravilla, explicar que los boxeadores profesionales pegan fuerte en serio.
Y me imagino que sí.
Pegan fuerte en serio. Y si te meten una piña en el estómago,
claro, quedas doblado.
Te lo dibujan, te lo dibujan.
Sí, sí, sí.
Te lo dibujan. Así que no es un chiste que...
No, y a veces...
Están entrenados, ¿viste? Te meten un piñazo.
Yo por eso en su cumpleaños a Maravilla le decía todo que sí.
Yo sí, yo
sí, todo.
Que mejor traté.
Claro,
incluso... Sí. Algunas comisiones humillantes.
Bueno, sí, por supuesto.
Le tuve que planchar el pantalón.
No, bueno, sí, por favor.
Se le derramó un poco de gaseosa. Y me dice, vos me estás gustando porque me limpio el pantalón y me lo plancho.
No creo que Maravilla.
Sí, señor Martínez, le dije.
¿Qué le parece?
A ver, bueno, por esta vez está bien, me dijo.
No, es bravo. Imagínese.
Una vez me tuve una desilusión tan grande con una pelea muy... promocionada años 80s, de dos pesos pesados enormes. Uno de ellos era una especie de gordo gigante pelado.
No me diga que no sabe quién era.
Con unos pantalones con la bandera de Estados Unidos.
Son todos así.
Bueno.
Los pesos pesados de Estados Unidos.
Son todos pelados.
Son todos esos. Sí.
Bueno. Muchos son negros.
Sí, este era blanquísimo.
Este era blanquísimo.
Y el rival era negro, uno muy famoso.
Bueno, arrancó la pelea.
Arrancó la pelea, tiraban una piña y se abrazaban. Y venía el árbitro y los separaba. Otra piña y se abrazaban. Toda pelea así.
Bueno, sí. Hay muchas peleas que son así.
Sí, se abrazan.
¿Y cuál es el sentido?
Que pasa no, la estrategia.
Ah, no dejar que el otro...
Claro. Ahora hay un tema tabú que les voy a preguntar a ustedes como entrenadores.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo?
Estoy entrenando.
No, igual pare un poco.
Mientras tanto estoy parando, estoy dándole a la soguita.
Sí, pero todo el tiempo. ¿Es el boxeo...
¿Un deporte?
No, un ámbito muy corrupto para el...
¿En qué sentido?
Porque vio que un empresario...
Yo no le puedo decir porque... Me la van a dar.
Claro. Ah, bueno. En el sentido de que alguien se deje ganar, se deje pegar.
Nunca se vio eso.
¿Nunca se vio?
No creo.
Y supongo que en todos los deportes habrá alguno que se ha dejado ganar alguna vez. Se llama un tongo, ¿no?
Claro.
Sí, algo así.
Hay un documental que muestra todo el proceso desde que se organizó hasta que se realizó la pelea en el Congo, creo fue. Entre Muhammad Ali y el otro que...
Decía, el otro me pareció que era el que decía usted.
Yugar, uno muy, muy famoso. Una pelea que se hizo en el Congo en un estadio enorme de fútbol.
Déjeme, que no me puedo acordar cómo se llama.
Pero, tipo Dempsey.
No,
no.
Dempsey. Era
en 1900. Ah, bueno, entonces...
Era el retador y que muestran... Muhammad Ali, casi usted, salía por la ruta a correr en jogging y iban todos los congoleños atrás corriendo de él. De ahí sacaron una publicidad de una marca de zapatillas y él mismo iba dando reportajes también a los reporteros mientras iba entrenando, que le preguntaban cosas.
Él hizo varias peleas en África, hizo algunas contra este boxeador que no me puedo acordar ahora cómo se llama, que peleó hasta muy grande... Fue pelado también.
Robinson no.
No, no. Bueno, no importa.
Sugar Ray.
No. Esos son de otra época. ¿De otra época o de otra categoría? Pues sí. Ray Robinson fue campeón en los años 50.
Claro.
De peso mediano. Fue varias veces campeón.
Ah, claro. Y
después estaba Sugar Ray Leonard.
Leonard, sí.
Que también era de esa categoría y no peleó nunca con Ali.
Bueno, claro.
El que yo le voy a decir es otro, y ya se lo voy a decir cuando hagamos una pausa y le pregunte a nuestro amigo Sergio Maravilla Martínez, que está ahí mirando. Bueno, ¿qué le parece?
Hay mensajes.
Sí, ha sonado la campana, te salvó la campana.
Sí, me salvó.
George Foreman. ¿O no?
Sí.
George Foreman. Sí, sí.
Ese fue el que habló con Norman Mailer. Fue Norman Mailer a hacerle una entrevista a Foreman. Y Foreman lo recibe y le dice, disculpe si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo.
Ya me hizo calentar.
Era muy, muy pesado.
Sí, la pelea en la selva, The Rumble in the Jungle, el histórico combate de boxeo tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire.
Sí, señor.
Foreman contra Muhammad Ali.
Bueno, a ver, han llegado los mensajes.
Sí, son todos retadores,
A ver.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenos días, señores. Soy Carlos desde Lima, Perú. Desde hace unos meses que descubrí su programa.
Mirá vos.
Son mi compañía en el campo. Parezco un loco riendo de la nada. Consulta, sé que no está bien leer las conversaciones ajenas, pero cuando uno va en colectivo, a la hora pico de retorno a su casa, la vista puede ser atraída por las pantallas de teléfono de otros pasajeros. Recuerdo que alguna vez leí las propuestas que le hacía el amante a una dama que de mucho gusto le correspondía. Bueno.
Buenas tardes, mucho gusto.
Sí, sí, mire qué bien.
Buenas noches. Viendo el documental sobre John Williams en Disney, me enteré de que le gustaba el jazz. Y sí, cómo no.
Claro, claro.
Que al comienzo de su carrera hizo algunos álbumes de jazz. Bueno, les recomiendo ese documental. Un gran abrazo y mucha fuerza. Mucha fuerza en estos tiempos complejos. Desde Montevideo, Walter. Dice que es muy bueno el programa.
Aquí
John Williams, un músico, uno de los músicos más grandes que ha dado el cine.
Sí, tiene razón. Músicas y melodías muy conocidas, como por ejemplo Indiana Jones.
Sí, iba a tocar eso.
A ver, sí.
Claro, sí.
Claro, sí.
Sí. Pero justo elegí un registro malísimo. Bueno, otro día lo toco.
Aquí mire, dice un joven borrego de Suipacha, compartiendo el tango por el mundo, dice, los otros días escuché la charla de los volcanes. Recordé que en el año 2013 estaba en Catania, yendo para una milonga, cuando de repente entró en erupción el Etna. Era un espectáculo increíble ver el río de lava.
Increíble, ¿sabes cómo salgo corriendo yo para otro lado?
Bueno, mire lo que le pasó, dice, pero mi felicidad y sorpresa duró poco, hasta que me dijeron que el Etna barrió a Catania un par de veces en la historia.
Sí, sí.
Por suerte el baile no se suspendió, y pude disipar el miedo con los...
Yo lo hubiera suspendido por sí, la mía. Sí. Entra en erupción el Etna, y a saber lo que es.
Sí.
Yo pasé por ahí.
Y bueno, pero sí. Veo que dice... ¿Vio cuando dice no se suspende por lluvia? Bueno, no, bueno, se suspende por erupción volcánica. Bueno, gracias entonces. Aquí el joven, pero no dice quién es. Se dice, comparte el tango por el mundo, me imagino,
sí,
que
bueno,
debe ser.
Yo si fuera él tampoco diría quién soy.
Está muy bien.
Hola, soy Oscar de Calchaquí, Santa Fe. Los escucho de vez en cuando, excepto la última parte, porque me duermo. Pero lo súper felicito al equipo. Bueno, muchas gracias.
Estimado Alejandro, quiero decirle que usted es la persona que más he escuchado en mi vida. Desde el año 2000 que descubrí La Venganza, haciendo zapping de radio, y desde entonces continúo religiosamente con dicha práctica, arropando mis noches cual arrorro. Bueno, Leandro de la Lucila, nos manda.
Ante todo, ¿cómo están? Recuerda que esto, les quiero preguntar cómo se llama la película con Tita Merelo, que siempre nombran, en la cual el hijo la desprecia. Sé que la vi de chica con alguna de mis abuelas, pero no la encuentro y perdí mucho tiempo. Perdí mucho tiempo precioso, dice, en la búsqueda. Claudia de Alejandro Korn. El argumento es el siguiente. Tita Merelo es la bandera, yo me la confundo con otra, pero vamos a ver si. Ella le paga a su trabajo los estudios al hijo. Y el hijo efectivamente se recibe. Se recibe y se pone de novio con una tipa de muy buena familia. Y al final avanza en esa relación y se casa. Se casa. Y no le invita a la madre. El tipo nunca blanqueó ante la familia que la madre de él era la bandera, digamos. Y que era una persona sin estudio. No dijo nunca. Entonces, llegó a la situación del casorio y no la invitó a la madre, no la invitó. Entonces la madre que se entera, ¿cómo no se va a enterar? Es horrible la situación. Va a donde están haciendo la fiesta. Entonces, golpea la puerta y una reja la tiene un criado. Y ella le dice, mire, soy la madre del novio, qué sé yo. Y el criado le dice al tipo, que hay una, persona que dice que es su madre. Oh, dice, no, bueno, no, no haga caso. Es una anciana que yo conozco, no sé. No sé si no le dan un dinero o algo. Quizá esta, última humillación me la estoy inventando. Pero esa es la, escena que siempre recordamos aquí.
Me parece que en la escena, si es la misma que yo pienso, está ella tras la reja, llueve.
Llueve, sí.
Llueve.
Sí, yo la vi también.
Y
sí,
me parece que es de Torre Nilsson, que, porque tiene una iluminación así brutal en claros oscuros. Y,
no, no me parece a mí.
¿Que no es de Torre Nilsson?
Que sea de Torre Nilsson, no.
A ver, nuestro amigo.
Me sale un título, pero me parece que ni siquiera trabajaba Tita Merelo en la película Honrarás a tu madre.
No sé.
Pero no, no me acuerdo. También me empiezo a acordar de muchas películas de, Tita Merelo, donde ella trabaja mucho, porque en las películas la hacían trabajar, no solo de actriz, sino de camionera,
sí,
de corralonera. Sí. ¿Se acuerda aquella película con Santiago Gómez Kuhn? Película que en el teatro llamaba un tal Servando Gómez, y en el cine no me acuerdo qué nombre tenía, pero era la misma, obra, ¿no? Pero no era esa, y uno tiende a, confundir.
Sí, sí, se me...
Bueno, enseguida va a aparecer...
Nuestro amigo Fernando Martín Peña, que nuestro amigo Fernando Martín Peña nos va a decir...
Sí, seguro.
Enseguida, porque es casi una vergüenza no recordar esa escena.
Y justo esa película que hemos glosado
sí.
tantísimas veces, hasta que conseguimos olvidarnos. Como nos pasa cuando empezamos a, nombrar a alguien con un nombre falso.
Bueno, claro.
Y, después no nos acordamos cómo se llama.
Ya lo original no sé, sí.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Las 7:50. Objetivos. Una señal.
La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en el sitio web que tenemos, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán varias cosas, además de las fechas de presentaciones, el contacto directo con el canal de WhatsApp, la forma de suscribirse al canal de YouTube, de Spotify y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com.
El tema es un poco delicado, el tema de hoy, ya que hablaremos de la castración. Sabemos que
humana,
desde la más remota antigüedad, la castración fue aplicada a los hombres como castigo, cuando no como supuesto método curativo ante distintas enfermedades. Guerreros victoriosos decidieron frecuentemente hacer castrar a sus prisioneros como medida para doblegar sus espíritus y hacerlos más sumisos a la esclavitud. Bueno, se basaban en la consideración de que los animales, al ser castrados, se volvían de temperamento más dócil, ¿no? Bueno, y por otra parte, la creencia, en cierto periodo histórico, de que algunas enfermedades como la hernia, la gota, la epilepsia, la lepra y aún la locura podían tratarse favorablemente gracias a esta práctica, la castración, fue suficiente excusa para adoptarla con increíble asiduidad. Y después estaban los harenes también. A los hombres que eran destinados a cuidar los harenes de, los reyes, se los castraba porque era necesario asegurarse que los hijos que nacieran del serrallo de los reyes fueran verdaderamente el rey.
Claro, claro.
Esa era una seguridad que había que tener, y que únicamente se lograba encerrando, confinando a las mujeres del rey, por un lado, y haciéndolo vigilar por hombres castrados por el otro.
Qué laburo, ¿eh?
Bueno, Ahora, recién en el siglo XVI, los castrados hacen su aparición cantando en las iglesias, después de la prohibición del Papa Pablo IV de que las mujeres cantaran en San Pedro. Tal prohibición se basaba en una curiosa interpretación de palabras de San Pablo, según quien las mujeres deben mantener silencio en la iglesia, dijo. Sí, niños y adultos castrados reemplazaban a las voces femeninas. Tiempo después la medida se extendió también a los teatros de los estados pontificios, donde se consideró inadmisible la presencia de mujeres en los escenarios, y así muchos de estos notables cantantes de voz angelical lograron la admiración del público y en muchos casos colosales fortunas personales, interpretando, según el caso, tanto roles masculinos como femeninos. Varias obras de los siglos XVII y XVIII, en los que el rol de un hombre aparece escrito para soprano o contralto, no estaban pensados para una cantante travesti, como a veces se cree erróneamente, sino para castrados que poseían estos registros. Es el caso, por ejemplo, del personaje de Orfeo, en sí. Orfeo y Eurídice de Gluck, que fue escrito originalmente para un castrado, castrado contralto. Con Italia como principal escenario, dada su histórica tradición de canto y de ópera, la castración de los niños destinados al canto se realizaba entre los 7 y los 12 años de edad, es decir, antes de que la función glandular diera lugar a la muda o cambio de voz.
Claro.
Se trataba casi siempre de niños de condición muy humilde, familias numerosas, y también, por supuesto, debían tener aptitudes para el canto. La posibilidad de una importante carrera cantando en ceremonias religiosas, teatros o en la corte, podía significar un considerable ingreso de dinero, así que bueno, no solo para el artista, sino también el intermediario,
claro, claro,
representante, qué sé yo. Así que había muchos intereses mezquinos que frecuentemente forzaban a los niños a aceptar su castración, si bien una disposición hipócrita establecía que la castración no podía realizarse sin el consentimiento del infante. Lo que tal disposición no explicaba es cómo una criatura de 7 u 8 años podía comprender exactamente a lo que se exponía, pero más que nada, pienso yo, podía oponerse con éxito a una presión paterna, ¿no? A menudo el precio que los elegidos pagaban por someterse a esta intervención no era simplemente no poder procrear en un futuro, sino la propia vida, ya que las precarias condiciones de asepsia de entonces elevaban los porcentajes de mortalidad, y bueno, dependía mucho de la habilidad del cirujano ocasional, que podía ser un médico, pero a veces era un simple barbero.
Por
imagínate,
favor,
voy a la peluquería a que me castren. Bueno,
ha sido más largo.
Sí. Frecuentemente, sin embargo, los mismos niños pedían y hasta exigían su castración, entusiasmados por la ilusión de lograr fama y dinero. Pero quienes no lograban la excelencia artística, claro, porque por ahí te castraban, pero no cantabas bien, solían terminar formando parte de alguno de algún coro ahí de barrio, por ahí, medio millo, ¿no? Si bien la castración producía ciertos cambios morfológicos,
claro,
variables según los individuos, ¿no? Por ejemplo, ausencia de vello, tendencia a la obesidad, rasgos feminoides, bueno, y algunos rasgos psíquicos también. Si bien todo eso que acabo de decir, la mayoría de los cantantes castrados podría incluso mantener relaciones íntimas prácticamente normales, y en muchos casos eran objeto de adoración de las mujeres y protagonistas de romances tempestuosos. Así que, atención a los que se creían tan seguros, claro, haciendo cuidar a sus mujeres por eunucos. Famosos, sumamente ricos, mimados por el clero y la realeza, despertaban con facilidad el interés de las damas de alta sociedad. Bueno, querían tener aventuras amorosas, ya, curiosas, sin el riesgo de embarazos indeseados.
Claro, tenía esa comodidad.
Claro. Así sabemos que el famosísimo Gasparo Pacchiarotti estuvo a punto de morir asesinado por encargo como consecuencia de su romance con la marquesa Santamarca, que, también sabemos que había un amigo de Mozart, Giusto Tenducci, que terminó preso porque se fugó con una joven admiradora cuyos padres lo denunciaron. Había otro llamado Giovanni Battista Beruti, que era un mujeriego empedernido que vivía en Rusia con una duquesa, miralo. El comportamiento psicológico de estos cantantes castrados era muy diferente según el caso. Muchos de ellos se sentían felices de su condición y de los logros artísticos, pero otros la vivían como una frustración y guardaban un cierto rencor hacia la sociedad que lo había permitido. Como para el desarrollo de la laringe es fundamental el aporte hormonal de testosterona, al ser privados de sus partes antes del cambio de voz, este cambio ya no se iba a producir. Y entonces el castrado conservaba una voz de niño, pero en un cuerpo de adulto, con años de ejercicio vocal e intensos estudios de canto y de música. El resultado era una voz aguda, extraordinariamente dúctil y flexible como la de un niño, brillante y potente, gracias a la capacidad torácica y vocal del adulto entrenado, y al servicio de un artista educado con el máximo rigor. Como bien dice Barbier, todo contribuía a que los castrati fueran asemejados a los ángeles en la imaginería popular, ¿no? Objeto de contemplación e incluso de veneración. Se los vinculaba con la figura tradicional del ángel músico, ¿no? En Nápoles existieron los más importantes conservatorios musicales, y allí los pequeños castrados eran enviados vestidos como ángeles a los velorios de los niños, a cantar en velorios de Dios mío. Seguramente los más famosos del siglo XVIII fueron Farinelli y Caffarelli, este último mencionado como Caffariello en El Barbero de Sevilla de Rossini, ¿no? Su verdadero nombre era Gaetano Majorano, pero adoptó su seudónimo artístico en homenaje a su primer maestro, maestro Cafaro. Era costumbre que los castrados adoptaran un seudónimo que podía ser el que le atribuían sus admiradores o el que él mismo elegía, muchas veces en homenaje a algún benefactor o maestro. Así, Carlo Broschi eligió el de Farinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, mecenas que pagaron durante muchos años sus estudios, su manutención. La ortografía y la pronunciación no eran demasiado cuidadas en la antigua Nápoles, y también Farinelli aparece como Farinello,
sí,
en algunos escritos. No han quedado muy claros los motivos de su castración, porque en realidad pertenecía a una familia de la baja nobleza, ¿no? Y los nobles no castraban a sus hijos, aunque se supone que tenían alguna dificultad económica. La iglesia, por un lado, admitía de muy buen grado que numerosos castrados cantaran en las ceremonias religiosas, y por otro castigaba con la excomunión a quien fuera descubierto practicándola en forma ilegal, es decir, sin poder justificarla como consecuencia de una enfermedad o accidente. Es decir, que macaneaban.
Claro.
Bueno, ya en el siglo XIX la voz de los castrati fue erradicada de los escenarios, que decidieron finalmente incluir la figura de la mujer, ¿no? Sin embargo, sus voces continuaron vigentes en el ámbito religioso. En 1878, el Papa León XIII prohibió la contratación de nuevos castrati por parte de la Iglesia, excepto en la Capilla Sixtina y en algunas otras basílicas papales de Roma, donde pudieron quedarse. En 1902, una sentencia del Papa León estableció que ningún castrato más sería admitido. Y el fin oficial de los castrati llegó el día de Santa Cecilia, el día de la música, ¿no?
Sí.
22 de noviembre de 1903, cuando el nuevo Papa, Pío X, emitió un motu proprio titulado Trale Solicitudini, en el que establecía el uso de niños en los papeles empleados para los castrati. Hay, sin embargo, algunas grabaciones realizadas a principios del siglo XX por castrati sobrevivientes.
Claro, los últimos que quedaban.
Sí, los últimos que quedaban. Hay uno que tenía cierta fama, que hizo algunas grabaciones, ¿no? creo haberlas escuchado, no eran nada extraordinario, pero ya eran representantes de un arte en decadencia. ¿Con qué canción podemos ilustrar estas historias, esta recordación de estos cantantes tan curiosos, ¿no?
Realmente.
No está mal el vals que se llama Tu pálida voz.
Ah, bueno, está bien.
Así que vamos a escuchar la versión del autor de este hermoso vals, que es Charlo.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tu paso cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana. gana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tu paso vuelve por la senda amiga, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amar? Nunca, nunca hay merenda.
Era Charlo, la venganza será terrible, tu pálida voz.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir una mascota que se adapte a tu estilo de vida? ¿Por qué?
¿Qué y, quiere no, decir no.
esto? ¿Cómo elegir una mascota? Está bien, ya hemos aconsejado muchas veces a ese respecto. Pero que se adapte a tu estilo de vida.
Por ahí elige una mascota que necesita atención constante y usted trabaja todo el día.
Ah, tiene razón.
Tiene que ser una mascota, por ejemplo, que no, una tortuga no necesita...
O sea, que es como no tener mascota. A ver, ¿qué dice acá? Dice, entorno físico y espacio disponible. Si vives en un apartamento pequeño... Una mascota de bajo mantenimiento y tamaño compacto puede ser ideal.
¿Tamaño compacto?
¿Qué es el tamaño compacto?
Sí, sí, sí.
Compacto no es algo atribuible al tamaño.
No es un atributo de magnitud.
Claro. Bien, por ejemplo, un gato es independiente y no requiere paseos constantes.
Bien.
Sin embargo, necesita espacio vertical,
sí,
como estanterías... O árboles para gatos. Hay árboles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Veníamos a buscar un árbol para gatos.
¿Es para usted?
Para
no,
nosotros.
Para gatos.
No, sí, ya sé que para gatos. Pero digo, ¿ustedes vienen juntos?
Sí, sí, venimos juntos. Sí, sí.
¿Usted es una señora?
Sí, o sí, somos un matrimonio.
Ah, es una señora.
Sí, 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 acabamos sí, de casarnos. Sí, sí.
Ah, felicidades.
Lo que pasa es que me corté el pelo porque ahora está de moda todo lo que es... Bueno, no hay nada femenino, no hay nada masculino.
Claro. Somos así... relativistas,
bueno,
en general.
Está bien.
No hay nada demasiado bueno ni nada demasiado malo.
Bueno, ¿y tienen un gato o una gata?
Queremos un árbol. El gato
sí,
ya lo tenemos.
Sí, es un gato
macho. Un regalo de casamiento.
¿Quién le regaló un gato?
Mi padre.
Bueno.
Pero un hombre siempre debe andar sí, con un gato.
Bueno, ¿y tiene
no,
tiene
un gato grande? No.
Sí.
¿Ah, sí?
Tiene 7 años.
Ah, ¿y por qué?
Adulto.
Parece que se me lo hubiera sacado de encima más que un regalo.
Bueno, puede ser.
Dijo que era mejor que ya estaba criado.
Bueno, pero primero no sabemos lo que es un árbol para gatos.
No, un árbol para
gatos. Pero queremos comprarlo fervientemente.
Bueno, un árbol para gatos es para las personas que no tienen terreno con árboles.
No.
Hay árbol artificial, que en verdad es un como un palo.
Sí. Ah.
Con rugoso.
¿Como ese?
No, señor, por favor. Es un palo rugoso.
Sí, ya veo.
Que porque al gato le gusta. Le gusta.
No me diga.
Sí, sí, le gusta. Porque con las uñas...
Se las afila.
Se las afila, hace... Raspa todo el tiempo,
claro,
raspa.
Me da un poco de impresión.
Y, sí, y le gusta trepar. Entonces, si usted se lo pone en un rincón...
¿Y arriba qué
en
tiene?
En un departamento, puede
¿y
ser.
¿Y cómo es la copa del árbol?
No tiene copa, se le dice árbol artificial.
¿Ese me quiere vender un palo de porquería?
Sí. No, de porquería no.
Es un palo, un pedazo de palo de la luz.
No, señor, este palo es palo de gato que es importado. Estos vinieron, este que le muestro acá es de Dinamarca.
¿Este?
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir, porque no se puede hablar.
No, Rubén, siempre siendo bromas. No.
Es que bueno, soy tan gracioso.
No, bueno. No lo conocemos al señor.
Este palo es importado. Usted, por ejemplo, hoy, la verdad lo felicito porque es su día de suerte.
Sí.
Porque con la compra de un palo...
Además me casé ayer, calculo.
Sí. Con la compra de un palo se lleva un voucher de 50% de descuento por otro palo.
¿Para qué otro?
¿Para qué queremos otro?
Bueno, que sea porque, para otra cosa.
Le dije que me casé ayer.
Bueno, pero... no sé, usted aprovecha la oferta o no la aprovecha, como quiera.
Lo que nos comentaron que hay que comprar piedritas para el baño.
Sí, por supuesto.
¿Para qué baño?
Para el baño, piedritas para el baño.
Claro, para si usted está en el apartamento.
El gato no va.
¿El gato tiene un baño?
No va como los humanos, necesita piedras.
Claro, si no tiene jardín, usted tiene que poner una bandeja sanitaria.
Ah, bueno.
Llámele como quiera.
Sí. No, llámele como quiera, no, se llama así, bandeja sanitaria, bien. Que también son importadas las que...
peces tropicales vende porque es una alternativa acá.
Sí.
Bueno, pero gato y pez tropical...
No, porque finalmente terminan, los peces tropicales terminan como alimento del gato.
Claro.
¿Usted sabe que se están en este momento... quejando los criadores de peces tropicales?
¿Por qué? ¿A esta hora?
No, bueno, a esta hora no.
Son como la una de la mañana.
Sí, porque cada...
Tres horas de andar quejándose de gusto. No,
el consumo que tienen los calentadores, que es una resistencia que se mete adentro de cada una de las peceras, y consume bastante, le viene un dineral de luz.
Bueno, devuelvan los peces a donde los sacaron, al Caribe.
Bueno, pero...
Y dejen de molestar.
¿Cómo lo ponen de caliente?
No, usted regula la temperatura.
No, pero usted el
26.
El pescado.
26 pide el pescado.
26 no es mucho.
26.
Sí, pero para la energía eléctrica, todo el tiempo.
Claro.
Porque el
de
mar...
De día y de noche.
El mar está a 26 en el
No,
Caribe.
Pero son peces tropicales. Están cerca de la orilla, en Brasil, en el...
Claro, porque debe ser en la parte muy bajita.
Claro, que ahí está caliente.
Exactamente.
Pero hay que tener cuidado, porque por ahí usted... Le pone muy alto el calentador.
Cuidado.
¿Qué pasa?
Y lo ya servir.
Se hierve, claro.
Y termina comiéndoselo.
No, por favor. Pero bueno, no nos vamos a andar
pero
conmoviendo por la necesidad.
Cuesta un
poco,
sí, tener los
¿quién los manda a tener peces tropicales?
Acá dice, si usted tiene una casa grande con patio, bueno, mucho mejor.
Sí.
Un perro grande disfruta del ejercicio... Y puede ser un excelente compañero para familias activas.
Sí, ¿por qué activas?
¿Y qué activas?
¿Y las pasivas qué hacen?
¿Qué hacemos?
No tienen perro. ¿Qué es un perro grande?
Un perro grande, un Golden Retriever, por ejemplo,
claro.
¿Cuánto pesa un perro grande?
80 kilos.
Sí, uno muy grande, sí.
¿80 kilos?
Sí, sí.
¿Sabe lo que come?
¿Sabe
sí,
lo
sí.
que come?
Y no solo comen.
Sí, sí, claro.
Dice,
es un problema, ¿eh?
Alternativa, gallinas. Ah, bueno,
sí, pero... sí, sí.
Me quedo con una gallina. Que usted sabe la gallina lo liberal que es.
No, bueno, por favor.
No solo producen huevos frescos, claro.
Sí.
Dígale al Golden que le pongan huevo. Sino que también son fascinantes para observar y fáciles de cuidar. Claro, usted sí. Lo mete en el gallinero y listo.
No, bueno,
ya está.
No,
o ustedes los que tienen la gallina suelta, como Mario Matas que las tiene en el living.
¿Cómo las va a tener en el living? Es,
sí,
es muy sucio eso.
Bueno, dígaselo a Mario Matas.
Claro,
bueno,
porque la gallina no se fija dónde va al baño.
No, por supuesto.
No tiene esa clase que tiene el gato.
Claro.
Nada que yo quiero piedra, no, la gallina. Ahí donde se encontrare.
Bueno, claro.
Ahí está parada en el respaldo del sofá.
Claro,
y aún
un sofá ocupado.
Bueno, y también pone los huevos.
Sí.
Yo una vez que fui ahí para su casa,
sí,
me llevé unos huevos pintos.
Sí, claro.
de una señora que vende huevo por ahí.
Enfrente de mi casa y también. Que,
¿Ah, también?
Sí.
Mire usted, Monte Grande.
¿Usted tiene una señora que vende huevos?
Sí. Sí.
Qué bueno. También, enfrente de mi casa, en Casero, había una señora, la señora de Paredes, que vendía huevos.
Son distintos, ¿eh? Cuando uno está acostumbrado a los del supermercado, estos tienen otro color, otro sabor.
Son naranja, las yemas naranja. Sí,
sí. Ahora sí, son todos de distinto tamaño, de distinto color, todo. No, no, no hay dos iguales.
Bien, continuemos. Si usted tiene un estilo de vida ocupado, pasas largas horas fuera de casa, bueno, entonces, lo conejo.
Puede
ser una opción.
¿Ah, el conejo no lo tiene que atender?
No,
en los jardines lo tiene comen.
Nada. Alternativa, tortugas.
Claro, bueno, eso ya, o sea, va degradándose.
Y, sí, bueno, la alternativa del perro este era una gallina.
Sí.
Y
termina
la
del
conejo resultó ser una tortuga. No interactúan tanto. No interactúan nada.
¿No hay un gesto, por ejemplo, de reprobación de la tortuga?
Sí, puede haber en su coleto.
Claro, usted
pero
no.
Pero en el fondo, si fuera por mí, también pueden resolver ecuaciones de segundo grado.
Bueno, pero que se meta dentro del caparazón puede ser un gesto.
Sí, es de protección,
de independencia.
También.
Usted, por ejemplo, cuando la levanta, a veces se mete toda adentro, cuando está en el aire, y la vuelve a apoyar y sale la pata.
Ahora, no es muy divertida.
Y bueno.
¿Qué le va a enseñar a una tortuga? Bueno, si usted tiene tiempo, tiene mucho tiempo, perros pequeños, necesitan compañía, disfrutan de estar cerca de sus dueños. Sí.
Claro, hay que atenderlos mucho.
Claro, son demandantes.
Pero veo que algunos son tan pequeños que se los llevan en la cartera.
Sí, perro de medio kilo.
Sí, se lo llevan a cualquier parte.
Al trabajo, alternativa, loros.
Sí.
No me hable del loro que...
¿Qué?
No, que tengo ahí mi vecina con el loro. Y...
No. ¿Qué pasa?
No se meta ahí. ¿Qué pasa?
No se meta ahí.
Con la vecina, justo.
No lo vamos a decir porque lo pueden denunciar.
No, aparte por ahí el loro está escuchando el programa de radio. Y después repite lo que dijo Barton. Usted lo escucha en su casa.
Hay muchas personas,
me burla.
Hay muchas personas que empiezan a repetir ellas lo que dicen los loros.
Bueno,
al revés. Se acostumbran tanto al loro, el loro por ahí dice más o menos lo mismo, qué sé yo. Y después es uno el que se convierte
en loro. ¿Pero qué dice la persona? Que va a una reunión y ¿qué dice?
¡La papa, Pedrito! Bueno, si buscas compañía tranquila, prefieres una presencia silenciosa, pero reconfortante, algunas opciones... Por ejemplo, un gato persa. Un gato mersa.
Persa.
Son esos que parecen...
Todos inflados, ¿no?
Claro.
Con la cara chata.
Esos copitos de algodón, de azúcar.
Sí.
Y si no, la alternativa es un pez luchador.
Ah, sí, el pez luchador del Siam.
Sí,
Beta. ¿Cómo es? El Beta, sí.
El Beta Splendor.
Claro. Sí, señor.
¿Y qué? ¿Con quién lucha?
No, lo tiene solo, puede vivir en un vaso, por ejemplo. Usted lo pone ahí.
Pero es chiquito.
Es chiquito, sí. Sí.
Me imagino, para meterlo en un vaso.
Pero ¿cómo lo va a tener? Además que se
ahoga en un vaso de agua.
Sí. Es una crueldad porque es el pez luchador y lo tiene ahí solo.
Es horrible.
Y lo que quiere es luchar.
Quiere luchar contra otro.
Además que...
Pero son hermosos, son multicolores.
Usted está distraído y alguien viene y se toma el vaso de agua.
Ah, claro, bueno. Y le empieza a luchar el estómago. Por ahí empieza a luchar contra algo que usted se comió.
Claro, una sardina se comió o algo.
Usted se comió una lata de sardina y el pez luchador empieza a pelear contra la sardina. Le agarran unos restos de tijones que se quiere morir.
Debe ser el pez luchador, debe ser.
Una vieja se comió una lata de sardina. Y anduvo toda la noche sacándose las espinas. Discúlpeme. Otra alternativa. Si tú deseas actividad y energía, un border collie.
¿Qué?
¿Qué es eso?
Border collie.
No lo conozco. Debe ser un perro
border collie. Border collie es, en realidad. para personas que corren o hacen senderismo. Y la alternativa sería un hurón.
Sí,
sí, el hurón.
Son juguetones y curiosos, pero cuidado porque se escapan.
Sí, muy, muy feo. Aparte.
Y no muerde mucho el hurón, no muerde fuerte.
Y muerde fuerte y si se escapa puede ir a las casas vecinas.
Y le come los pollos.
Sí, sí, sí.
Usted tiene una gallina.
Sí, sí.
Chao.
¿La gallina claro. de Mactas?
Despídase. Bueno, compromiso económico, por ejemplo, bajo costo, un hámster.
Claro.
Bajo costo. Costo moderado, perros.
Bueno, sí.
Costo elevado, caballos, bueno. Animales exóticos.
¿Cuánto vale un caballo?
Serpiente, según... No, el caballo no. es el ganador del Gran Premio Nacional.
No, no pura
vale
20
sangre. Millones de dólares.
No, pura sangre. Un caballo para salir.
En el campo. A... Usted baja y le sí. pregunta a un paisano.
Más o menos. ¿Cuánto me puede salir un caballo? Porque después hay que darle de comer y.
Bueno,
tenerlo cuidado.
Puede costar. Poco menos de $1,000.
¿Nada más?
Menos.
Un caballo cualquiera.
¿Sí? Ah. Pensé que era más caro.
Ah, yo también.
Bueno, vamos a pensar.
A lo mejor estoy en un error.
No lo sé.
No lo sé.
No sé, nunca lo pensé. Vale.
Después hay que pagar el estud, bueno, el lugar donde lo
tiene. ¿Qué
quiere?
Bueno, claro.
No, porque no lo voy a tener en mi casa. Claro.
Bueno. Pero se supone que usted lo compra porque tiene un lugar.
Claro.
¿Qué va a comprar el caballo no, y no tiene dónde ponerlo?
En el departamento, metido ahí.
No, bueno.
En la pieza de al lado.
Durmiendo en una cama,
durmiendo
tapado.
Parado.
Es que nunca pregunté, voy a preguntar porque cerca de casa hay un lugar donde guardan los caballos mucha gente.
Sí.
Y deben vender caballos ahí, me imagino.
Claro, pregunte, bueno.
Pero si es así de...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Un caballo, me dijeron que cuesta $1,000, así que
no,
yo no voy
no,
a pagar
sí,
más que
sí,
eso.
Pero vale, $1,000 tiene que ser un caballo muy viejo y ya, que no le va a servir. Un caballo más o menos... Está a $1,700, $1,800.
¿Usted me subió ahora el precio porque escuchó hace un rato?
Ahora soy otro.
No, bueno,
claro.
Hace un rato me estaba por comprar un caballo.
Para el amigo que te aconseja, siempre son más baratos que para el vendedor.
Claro. Sí, sí, en general.
¿Quiere
sí.
mirar alguno?
Me gustaría ver.
Mire este.
No, señor, mira por este. Favor, le pido con respeto. No sé si conviene comprarlo de potrillo.
Claro.
Sí.
Después si hay...
Conviene de potrillo.
Le conviene de potrillo.
Así lo conoce usted porque el animal tarda un montón
acá
de tiempo.
Acá sí lo vendemos domado ya.
¿Domado, sí?
Tenemos al domador.
Sí.
El señor es el domador.
Pero el potrillo se doma tan chiquito.
Sí. ¿Sí?
La doma
sí.
del potrillo.
Claro. ¿Qué quiere tenerlo siempre... que nunca lo pueda montar.
Y no. Atención porque lo domo sin pegarle con el rebenque, ¿eh?
Bueno.
Prácticamente hablando.
¿Hablando?
Sí,
un gran domador el señor, ¿eh?
Sí. Me subo arriba y digo, bueno, tranquilo, tranquilito.
¿Y funciona?
Y por ahí al principio empieza a corcovear y me quiere tirar y me tira contra los alambrados, me tira contra los árboles. Y digo, tranquilito, ¿eh?
Sí, bueno, o sea que usted sigue arriba, claro. No es que lo tiró. Sigue arriba y le dice.
Y por ahí estoy todo el día y después se va cansando.
¿Todo el día?
¿Qué pelaje le gusta a usted?
Y podría ser el... me gusta el caballo blanco, a mí me gusta también.
El tordillo,
el
¿no?
tordillo, pero es muy sofisticado. Es como para hacerse canchero el caballo blanco, me parece.
Sí.
Porque uno tiene que ser mínimo... El zorro tiene... No, el zorro tiene un azabache, ¿no?
¿Quién?
El zorro uno negro tiene.
El claro, tiene.
El shino negro.
Sí.
A mí me gusta como atigrado, medio...
Ese es un tigre, señor.
Bueno.
Claro. El caballo pinto, el caballo en general Perón.
Eso me gusta.
Claro,
no me gusta de un color solo.
No el pinto tenemos el tobiano también, que es de dos colores.
Ah, sí.
Claro.
¿De cualquiera dos colores o de
no,
dos colores?
No. Generalmente es...
Blanco y marrón.
Blanco y shine, no sé.
Claro.
Bueno, ¿lo va a llevar o no?
Bueno, quiero ver si nos entendemos con el caballo, porque yo no lo veo muy potrillo este. Usted me lo vende como potrillo, pero...
Es un... 2 años.
¿No ves que tiene dos dientes? Todavía no le salieron.
No es que se le cayeron todos los dientes, ¿no?
También puede ser.
Sí. Bueno, entonces... Está raro.
Y le voy a hacer un beneficio, le voy a regalar la montura.
Sí.
Ah, la debe ser... Sí.
Le voy a regalar esta montura que tengo acá.
Pero esto no es una montura, discúlpeme que le diga.
¿Y qué es esto?
¿Es un pedazo de cuerina?
Bueno, que no. Ahora lo estoy usando de almohadón. Bueno. Para la silla.
Sí.
Pero usted lo pone arriba del caballo, es una montura.
No, a mí no me parece.
Lo que usted ponga entre el caballo y usted, se llama montura.
No, bueno, pero puedo poner...
Es un almohadón con una soga.
Sí, señor.
¿Cómo va a montar con esto? ¿Lo tiene que atar la soga en la panza?
Sí. Pero usted sale a andar a caballo. ¿Dónde vive usted?
Yo vivo, bueno, ahora me mudé a Caballito.
Justamente.
Claro. Sí, me mudé a Caballito.
Pero ahí no es el mejor, contrariamente, no. Usted a lo mejor se engañó por el nombre.
Es cierto.
Pero es el peor lugar para andar a caballo.
Bueno, pero debe haber algún, voy a Parque Rivadavia.
Parque Rivadavia vende libros.
Sí, pero hay verdes, hay lugares verdes.
No, lo puede pisar los caballos, señor.
No se puede
ir a Mercedes, a Varadero.
Pero es muy lejos.
Usted tendría, si viviera en Palermo, por ejemplo.
Ah, en Palermo, sí. Está la escuela de equitación ahí,
claro,
el club
está
alemán.
La escuela de equitación. Pero usted no vive en Palermo.
Claro.
¿En qué va a ir?
Bueno,
puede ir a caballo.
Puede ir en auto, estaciono.
Usted lo que se puede comprar es una de esas... portacaballos que se llama, no sé cómo se llama.
Sí.
Son unos cuadraditos con ruedas.
Es trailer,
un trailer para llevar.
Usted lo pone atrás del auto y va usted adelante y el caballo atrás. Muchos se lo llevan a Mar del Plata el caballo.
Pero ese, ¿para qué?
O a Miramar,
para andar en la arena.
Para andar en la arena.
Los días de lluvia salen.
No, en Miramar usted puede ir al, ¿cómo se llama?
Al bosque.
Al vivero.
Ah, al vivero, sí.
Al vivero y ahí se anda mucho a caballo.
Y no, pero el caballo le come todas las plantas en el vivero. Te va a comer todo.
No todas las plantas, el caballo come pasto más que nada.
Claro.
¿No le gusta lo otro?
Yo nunca vi un caballo comerse, ponerle una caléndula.
Bueno, no sé, la caléndula, pero yo he visto que le dan de comer zanahorias y las comen de muy buen grado, ¿eh?
Bueno, y de zanahoria, ¿qué más quiere?
En una época también le daban cada tanto un terrón de azúcar, como un caramelo.
Sí, un premio.
Sí, es que lo agarran, les gusta el azúcar, sí. Parece, ¿no?
A ver, ¿por qué no lo prueba el caballo?
A ver.
¿Pero ya está domado? ¿Lo puedo...?
Sí, sí. Domado, lo domó el señor anoche.
Sí, sí.
Buena noche, no sé, así para estrenar.
La palabra clave...
Sí.
Lagarto.
Cuidadito. Cuidadito.
¿Se llama cuidadito el caballo?
Sí, a ver.
A ver.
Suba.
A ver.
Pero tiene que subir
por el otro lado.
Ah,
no va a subir por la derecha.
Claro. Ah, disculpe.
Le quedó la cabeza para atrás, para la cola.
Espere, que le voy a dar... Claro, porque esta silla por ahí lo ayuda.
Claro.
Sí. Pues, subilo vos.
Bueno.
Pero el estribo es muy corto este, me parece que no...
¿Cómo va a ser corto?
Y miren lo que es esto, ¿no?
Y no le podemos colgar dos metros de estribo de cada lado.
Bueno, a ver, subilo.
Bueno.
Vamos.
Súbase a upa mío.
¡Ay!
Ahí va.
Ahí quedó.
Ahí.
Bueno, a ver.
Cuidadito.
No, agarre.
No, ahí se lo paró.
No. Bueno. Agarre la rienda primero.
¿Así? ¿Así? ¿Esta es la rienda?
Hágale.
Claro.
Vamos.
¿Vamos? ¿Vio que arrancó? Ahí empieza a caminar.
Ahí está.
Ahí va.
La rienda,
a ver, talonéelo un poquito, pégale con el talón.
Después,
bueno, más despacio, mire.
¡Ey! ¿Cómo lo freno? ¡Cuidadito! ¡Cuidadito!
No,
¡cuidadito!
¡Se desbocó!
Va directamente para el establo.
Buah. Me parece que vamos a tener que hacer una pausa.
Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes quiero decirle que nos llega la información.
¿Qué?
De Fernando Martín Peña.
Sí.
¿De cuál es la película de Tita Merello, de esta escena tan mentada? Que ahora veo que también envían unas imágenes. Dice, El amor nunca muere, es la película. Es el último episodio, Amadori, me pone aquí. No, es la de Torre Nilsson, es para vestir santo, que era la otra que usted decía. Sí.
Bueno,
Luis César Amadori.
Sí. Así que si el amor nunca muere, la película. ¿Eh?
Bueno, mire.
¿No se acuerda quién era el hijo?
No le pregunté quién era el hijo, pero ya, ya se nos termina el programa. Le puedo preguntar y la próxima...
Vamos ahora a la parte musical, la que estamos.
Por favor, que
ya
está...
Ya que Luis César Amadori era también letrista de tango.
Ah, mire usted.
Bueno, gracias Fernando Martín Peña.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro maestro en la voz de Manuel Moreira. Bien, amigas, amigos, bienvenidos. Hola, Morera, ¿cómo le va?
Bien, hoy llegué temprano, no vino la señora, me dejaron pasar otra... nadie me agarró.
¿No se quedó de anoche usted?
Sí.
¿No pasó la noche acá, me parece?
Sí, tengo la misma remera.
Sí, por eso me pareció. Mire, acá a usted, maestro, le piden muñequitas.
¡Oh!
¿Muñequitas?
¿Lo tiene esto?
Qué raro.
Muñequitas.
Sí, qué lindo. A ver si lo puedo... Algo voy a hacer.
¿Dónde estará mi amor que no puedo hallarlo? ¿Dónde estará mi amor que no puedo hallarlo? Me acuerdo que por Florida la paseaba en boiturete y le compraba vestido de paquín y de sorgete, la traguía de carruaje, la anchoneta y gregué un por garzoniere del pasaje a todo lujo y confort. ¿Dónde estará mi amor que no puedo hallarlo?
Qué lindo que es.
¿Qué es?
Zampa.
Zampa, no sabía si era Zampa o Zampe.
Zampa de San Pablo.
Cierto, esto ya lo hemos hablado, pero bueno, siempre lo voy a preguntar igual. O sea que esto es del Brasil.
Del Brasil. Sí.
Un tema que usted se sabe, me imagino.
Sí.
Bien.
Sí, sí, sí.
Entonces lo escuchamos.
Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. É que quando cheguei por aqui, eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. É só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que nasci só já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse que o difícil começo, faço o que não conheço, que vem de outro sonho, feliz de cidade. Aprende de frente. destrezas de amar-te de realidade. Porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero, el WhatsApp de La Venganza. Recuerden que mañana estamos en el Chacarerian y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. El viejito del acordeón.
Simpático, ¿no es cierto?
Por favor. Bueno, el momento de trompeta, por lo que veo, bueno, que está el instrumento presente.
No hay problema.
¿Es el Apolo?
Sí, señor. Mire cómo brilla.
Sí, impresionante.
Recién ilustrada.
Recién ilustrada. Con,
mientras
con
estábamos
blem.
Cantando
es un
Zampa,
espejo. Es un espejo.
Estaba ilustrando la trompeta.
Le digo Tenderly.
Me encanta.
¿Y a usted le encanta?
Me Tenderly. Encanta.
Sí, va, Tenderly. Vamos con eso.
Vamos.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Quédense en la radio, los que quieran.
Claro.
Sí, porque es un poco coercitivo decir, no, quédense.
Yo me quedo hasta mañana, un día más.
Y nos vamos, maestro.
Bueno, vamos con esta, ¿qué le parece?
Bien.
Bueno.
Al
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 3 décimas, el cielo está nublado, humedad 68%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 18 grados 4 décimas. Javier Milei viaja hoy a Italia con una agenda con más actos políticos que reuniones de trabajo. El presidente partió rumbo a Roma y en su primera jornada mantendrá un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, que recibirá un premio por su labor como economista libertario. El sábado brindará entrevistas y participará en un festival de jóvenes de derecha italianos y el domingo emprenderá el viaje de regreso a la Argentina. En 3 días que permanecerá en Italia, Milei tendrá solo 2 reuniones con empresas multinacionales. El gobierno imputó a la Unión Argentina de Salud y a las prepagas. Las empresas acusadas de presunta cartelización son Galeno, OSDE, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medife, Swiss Medical y Omint. La Secretaría de Industria y Comercio también apuntó a Claudio Belocopit, actual presidente de Swiss Medical. Si se comprueba que las compañías de salud acordaron subas de forma coordinada, se podría aplicar una multa de hasta el 30% de su volumen de negocios.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros 4 partidos por la fecha 27 de la Liga Profesional. A las 19, Barraca Central recibirá a Lanús y Argentinos Juniors visitará a Estudiantes. Luego, a las 21:15, Banfield recibirá a Sarmiento y Tigre visitará a San Lorenzo. El dólar oficial cerró en 1.037 pesos, el informal en 1.095 pesos y el riesgo país en 715 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados 3 décimas, el cielo está nublado, humedad 68%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 18 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal.
Shiny, 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 brillo y limpieza. Shiny, 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 no hay otro igual.
Shiny, la nueva línea de productos de limpieza de Zafirus.
Brillo y limpieza con Shiny.
Una señal. En estas fiestas, las 7:50 les desea una excelente Navidad y Año Nuevo. Brindemos para que el próximo llegue cargado de las esperanzas que nos mantuvieron con ganas de defender nuestros derechos y conquistas. Felicidades. 3.254 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque a un compadrito manchó el estofado. Aquí cuesta casa, usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colar. Son vergüenza, ¿dónde está su invitación? Prima de dar el pacho, bisogna visorar el camino, por aquí subito compadrito. Paraca muchacho, gritemos más fuerte, uy Dios que amarrete, ni un pobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario, gritemos pulguita, oh padre no me da, y aquella pebeta que está en la vereda, contempla con pena la noche.